Hola, soy Gabriela.
Y yo soy Yela.
Soy la cofinomista.
Y yo trabajo en muchas cosas de café.
Y tú y yo somos amigas.
Así es. Y descubrimos que ambas nos apasiona el mundo del café de distintas maneras y en diferentes enfoques.
Así que nos reuniremos a través de este podcast para conversar y debatir sobre temas de interés relacionados al mundo del café.
Y esto es...
Sin Filtro.
Un podcast de café.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Yela, ¿qué tal? Yo muy bien, ya empezando a ponerme las chompas para el frío limeño.
Sí, sí, yo también ya tuve que desempolvar toda la ropa de invierno.
Y bueno,
hoy tenemos un episodio muy especial, continuando con esta segunda temporada que es más orientada a el origen, al campo y a los artífices del café, que son los productores. Y vamos a estar con un invitado súper especial, que es Jesús Salazar.
Bienvenido, Jesús. Palmas virtuales.
Muchas gracias, bienvenida. Bueno, bienvenido yo, ¿verdad? Más bien. Pero muchas gracias por esta cálida bienvenida, por esta amable invitación y por la oportunidad de conversar con ustedes, porque creo que es algo que nos hace muy bien a todos, platicar, conocernos, y esta ocasión pues es perfecta, así que vamos a aprovecharla sin filtro.
Totalmente de acuerdo, sin filtro y bastante adecuado el momento en estos tiempos en el que no podemos estar de manera presencial dando esta charla, ¿no? Gracias al mundo virtual podemos estar aquí reunidos conversando. Bueno, gracias antemano, Jesús, por participar en este episodio para el podcast Sin Filtro. Y hoy queremos conocer un poco más sobre Jesús y sobre el cafeólogo, sobre cafeología, sobre el trabajo que vienes realizando en México. Entonces, solamente primera pregunta para iniciar y arrancar. ¿Cómo llega Jesús Salazar al mundo del café?
Bueno, sí, llegué porque no me trajeron. Es decir, nací en una familia que no es quinta generación de gente de café. Como es una industria, es un gremio en donde hay mucha gente que ha heredado el gusto, el amor, el negocio o la tierra o lo que sea, ¿no? Y a mí no me tocó entrar al café por ese lado. Mi padre es médico, mi mamá es maestra y yo lo que estudié en primera instancia fue medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la estudié porque me gustó mucho lo que vi en casa acerca de qué es la medicina, ¿no? Y me fascinó el tema del cuerpo humano y qué es y cómo somos y cómo funcionamos. Y es algo con lo que andamos con nosotros toda la vida y de lo que poco, que sabemos muy poco, ¿no? Que es por qué respiramos y por qué hay un corazón arriba del lado izquierdo y no del lado derecho. Entonces, disfruté mucho eso, disfruté luego no ejercer la medicina, disfruté estudiarla y disfruté no ejercerla y seguir estudiando. Estudié filosofía, esa es mi segunda carrera y en la cual hice también una maestría. Y me gusta, siempre me ha gustado mucho pues estudiar y escribir, estudiar y enseñar, aprender y enseñar. Entonces me dediqué a ser profesor universitario durante unos años después de haber egresado de la licenciatura y la maestría en filosofía. Y ahí están las improntas de los padres, ¿no? La medicina y la educación. Y todo eso me ha parecido fabuloso. Creo que al día de hoy ejerzo un poco de ambas cosas. Creo que dentro del mundo médico existe como toda una filosofía acerca de la clínica, ¿no? ¿Qué es la clínica médica? Es decir, ¿cómo estudiamos al paciente? ¿Cómo nos acercamos a la persona? ¿Cómo nos acercamos a la enfermedad o a los procesos salud-enfermedad? Y eso es algo que practico a diario en el tema café. Sigo siendo un clínico, pero que no aplica la clínica a la relación salud-enfermedad en personas, sino al mundo del café. Y sigo siendo un filósofo que trata de pensar como lo hacen los filósofos el mundo del café. Esto es tratar de ponerle logos al café. Y de ahí viene cafeología y de ahí viene cafeólogo. Estas dos son marcas nuestras, son marcas y filosofías también. Si me lo preguntas, pues de qué se trata cafeólogo, qué hace, de qué se trata cafeología como institución, de ponerle logos al café. Y te está respondiendo el filósofo. ¿Qué es eso de ponerle logos, no? Si se acuerdan, ¿no? Las etimologías grecolatinas en la... No sé cuándo se los habrán enseñado, pero seguro en algún momento en la escuela les enseñaron algo de esto. Logos es eso que generalmente se define como ciencia, estudio, tratado o razón. Y esa es como la definición de diccionario, ¿no? Geología, pues es el estudio de la tierra, y así nos podemos ir. Bueno, y entonces, ¿qué es cafeólogo? ¿Qué es cafeología? ¿Es el estudio del café? Hombre, sí, pero eso sería como la versión más simple y básica. Yo creo que nuestra misión, mi misión, es ponerle logos al café. Y logos es, no solo es estudio, ciencia, tratado, sino también es sentido, también es lógica, también es sensibilidad, también es interpretación, también es... Logos es una palabra griega que se opone a caos. Lo contrario de caos, de alguna forma, es el logos. Y cuando yo entré al mundo del café, por la razón que haya sido, que fue por una invitación de alguien a conocer un poco más de ese tema, dije, esto es increíble y es un caos, ¿no? Vengo de estudiar dos carreras que tienen siglos, milenios de educación, de formación, de institucionalidad, de, ¿saben? Medicina y filosofía son de estas carreras de, así como te dicen Sócrates, te dicen Hipócrates, ¿no? Y el juramento hipocrático de los médicos es tan antiguo como la filosofía misma. Y llego al mundo del café en donde nadie sabe a ciencia cierta nada, todo es empírico, prueba y error, nadie se comunica, el que produce no sabe de extracción, el que extrae no sabe de agronomía, la cadena está incomunicada, está fragmentada, hay mucho aislacionismo, se reduce todo, que es un universo de vasos comunicantes, a 3 o 4 variables, no hablan más que de altura. ¿Cómo? O sea, redujimos todo el universo del café a altura, o a tú esté oscuro, o a dame la receta para la preparación. O sea, ¿cómo empobrecimos esto? Ah, no, es que no es que lo hayamos empobrecido, o tal vez sí, más bien es que no se ha desarrollado, ¿no? Hay mucho por hacer. Y quizá contrario a otras industrias análogas, como podría ser la industria de la cerveza o la industria del vino, ¿no? En el vino hay siglos, hay milenios de tradición en muchos sentidos, hay mucha formación académica, hay investigación, se produce en países así denominados primermundistas con economías muy activas, y esto es de países con economías en desarrollo, 1000 factores, ¿no? Entonces ahí es donde dices, esto está hecho un caos. ¿Qué va a ser cafeólogo? ¿Qué va a ser cafeología? Pues tratar de crear un modelo donde el logos guía al café y donde haya... este es un modelo de caficultura, entendido por caficultura no solo la producción, caficultura, ¿no? Cultura de café desde la producción hasta el consumo, knowledge driven, ¿no? Es decir, guiado por el conocimiento, guiado por el aprendizaje, guiado por un modelo que ha funcionado en otras ciencias y en otras industrias, que es pongámosle conocimiento a esto y vamos a avanzar, ¿no? Pero no solo es conocimiento, porque el conocimiento al final del día no es una cosa etérea que ande por ahí en las nubes, como decía Platón, el topos uranos allá arriba, ¿no? Y algún día accederemos a él. No, o sea, el conocimiento está depositado en las personas. El conocimiento no es una cosa abstracta que anda por ahí. El conocimiento lo contiene, lo asimila, lo comprende, lo comunica a la persona. Entonces no puedo hablar solo de conocimiento, tengo que hablar de persona, ¿no? Entonces, al hablar de cafeólogo, cafeología, termino cayendo en la persona. Y entonces, oye, ¿qué no se trataba esto de café? Sí, se trata del café, pero el café es como los means, o sea, el medio. Porque al final del día, si no tenemos que rascarle mucho, y sí, podemos hablar del café y de los microclimas y las alturas y el terroir y todo lo que quieran, pero al final el café es un asunto humano, ¿no? Entonces, hay que ponerle logos también desde ese ángulo, no solo desde el ángulo de hagamos técnicamente bien los procesos de este producto, sino hagamos bien y completos todos los pasos de este ciclo cadena, no, sino hagámoslo bien también en términos de la humanidad que está de por medio en todo esto, en toda esta historia del café, ¿no? Entonces, de alguna forma, ponerle logos sí es ponerle agronomía, sí es unir la agronomía a la gastronomía, pero entendiendo que ambas actividades son al final del día antropología, porque son ejecutadas y en interés de las personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. crear modelos que en nuestra realidad y desde nuestra trinchera aquí en los Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, con el alcance que humanamente, a escala humana, podemos ejercer en México. Bueno, desde aquí estamos tratando de construir, entender cómo construir eso, ¿no? Y pues eso son todos los días. Para eso, pues hacemos muchas cosas. Pero bueno, así nace y grosso modo esto es Cafeólogo y Cafeología.
Tengo 1,000 preguntas. Sí, tenemos todo un guión, pero de sí, guión ya lo borramos.
Ya, bueno, yo tengo una pregunta, ingresando, ya llegas y encuentras todo caos. ¿Y cómo empiezas? O sea, ya, genial, entendiendo toda esta parte, todo esto del por qué y cómo está. Y es algo que yo siempre digo, ¿cómo estudiamos café? Entendiendo que tiene diferentes etapas.
Bueno, yo creo que la respuesta a la pregunta cómo empiezas es, no es unívoca. O sea, no hay una sola respuesta, no es como un solo camino, no hay un camino. Creo que el café, hay muchas cosas en donde es, primero das A y luego B y luego C y luego D, ¿no? Primero voy a poner un ejemplo, primero te sientas, luego gateas, luego caminas, luego saltas, luego corres. Algo así, en las etapas del desarrollo del niño, ¿no? En el café no necesariamente tienes que ir así. En el café puedes empezar por cualquier ángulo, por cualquier etapa del ciclo, por cualquier eslabón de la cadena. Cada vez digo más etapa del ciclo y menos eslabón de la cadena. Podemos empezar por donde queramos y mientras entres de frente a ese ángulo, a esa etapa del ciclo y lo lleves a cabo de la mejor manera posible, necesariamente eso te va a conectar con esa otra etapa del ciclo en donde está más vinculado, atado en grado de necesidad y te vas a mover hacia ahí. Y luego vas a atender eso y te va a llevar, te va a conectar y te va a recordar que desde el primer paso que estabas dando ya se anunciaba que ibas a dar el tercero, pero decidiste dar el segundo, das el segundo y te mueves al tercero, etc. O sea, creo que el café es una de esas cosas, es como el arte. ¿Por dónde empiezas a ver un cuadro? Creo que no hay respuesta para eso. Decía alguna vez a algún crítico literario, las buenas novelas siempre sientes que empiezan por la mitad. O sea, no es como todo un preámbulo y un gran protocolo para llegar al meollo del asunto. O sea, mientras entres por la mitad en la etapa del ciclo en la que estés ubicado, si eres productor produciendo, si eres beneficiador beneficiando, si eres tostador tostando, si quieres ser catador, por donde quieras empezar, puedes entrar, ejecutarlo de la mejor manera posible y necesariamente te llevará al siguiente paso relacionado en grado de necesidad y ese al que sigue y ese al que sigue hasta que formes un modelo, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues a mí, ¿por qué no me tocó empezar produciendo? Pues porque en mi contexto no estaba eso, ¿no? Tal vez si en mi contexto hubiera estado eso, ahí hubiera empezado. En mi contexto lo que estaba era una taza de café, así que empecé por la taza de café. Yo empecé por el final, por el consumo, por la experiencia, por la hospitalidad. Más que, fíjate cómo no he dicho por el barismo, ¿no? O sea, yo empecé por la hospitalidad, por el consumo, por la experiencia y eso me llevó a todo lo demás, ¿no? Pero estoy seguro que cualquiera puede empezar por donde le toca y listo. No sé si respondí.
Yo creo que sí, bastante sí, bien. Y de hecho es justamente lo que sucede en la realidad, ¿no? Yel y yo, por ejemplo, no entramos al mundo del café de la misma manera que tú, Jesús, o que el resto de personas que ahora actualmente están dentro del mundo cafetero. El mío fue más por el lado del consumo y justamente como mencionaste de la hospitalidad, y Yel sí estuvo un poco más
el empapada. Mío estaba ahí, que yo le quería huir de las cosas. O sea, yo estaba, o sea, literal, yo vengo de un pueblo donde las veredas tienen losetas con formas de café, donde el café es tu día a día, la entrada, la salida, el logo, o sea, todo es café, así, generaciones, mi familia haciendo máquinas, y yo, odontología. Entonces yo,
muy bien.
Yo me quería ir, pero luego te das cuenta, mío fue amor a segunda vista, o sea, como que ya está, tengo que meterme.
Dicen, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿No?
Tal cual pasó. Otra pregunta que yo siempre suelo hacer cuando converso con productores es ¿por qué el miedo al riesgo de probar cosas nuevas? O sea, te lo digo como alguien que siempre traigo el recuerdo de mi abuelo, cada vez que le llevamos las nuevas técnicas, que esto se está haciendo, se está probando, nos dice, sí, sí lo voy a hacer. Regresas al mes y no, pues ha seguido haciendo lo que le hemos dicho que no haga.
Bueno, con mucho respeto a tu abuelo y a todos los productores, mi respuesta es, creo que no se ha ni siquiera aprendido, comprendido, conocido, dominado lo que ya se hace, como para dar el siguiente paso o cualquier otro paso. No hay una propedéutica, no hay una paideia, una pedagogía del café. Un día te dicen, ¿no? Aquí está la planta, aquí está la tierra, aquí está el paquete, aquí está la planta, la tierra, el paquete tecnológico, aquí están los insumos, se hace así y repítalo los próximos 100 años de su vida. ¿Ya? Da mucho miedo salirse de ahí. Cuando no hubo un ir comprendiendo las razones, oye, ¿por qué siempre has hecho C, 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 C? ¿Por qué no haces M? ¿Por qué no haces P? ¿Por qué no sabes que existe X? Espérame, para empezar, dime qué es eso, porque a mí nadie me ha dicho que existe A, B, C, D, E, F, etcétera. Si yo no sé que existe una noción de abecedario, de consecución, de orden, de qué va primero, qué va después, con qué se empieza, con qué se termina, ¿cómo me voy a mover de ese punto en el que siempre he estado, que se llama C? ¿Me explico? Yo creo que no hay una resistencia o una necedad o una obcecación o una cosa generacional. Yo creo que a mucha de nuestra gente de café les entregaron el café como algo precioso y ya, le dijeron, es como aquella historia de los talentos, iba a decir parábola, pero luego hay gente que se ofende, ¿no? Pues a uno le dieron 3 talentos y los desperdició y cuando llegó el dueño ya no había nada. A otro le dieron 3 talentos y los metió abajo de la cama ni los tocó. Y el otro le dieron 3 talentos y cuando llegó el dueño entregó los 3 más 2 y le fue re bien, ¿no? Bueno, pues aquí es como, aquí está la piedra preciosa, métala debajo de la cama, no la mueva y ya, ¿no? O sea, usted para lo que está es para contener esto ahí en su lugar. Hay una subestimación de parte de la industria hacia el productor. Yo creo que no es el productor el que se subestima, yo creo que es la industria la que lo subestima. Y mientras no haya posibilidad de descubrir A, B, C, D, F, G, H, bla, 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 no tengo por qué moverme de C. ¿Quién es? En mi experiencia, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo con un productor, pero a veces al que le hablo es al hijo. Porque el hijo a veces está un poquito más inquieto, despierto, ganoso todavía, y quiere saber si además de C hay algo en el universo. Y entonces muchas veces a través del hijo empieza a llegar el mensaje. ¿Por qué el productor se niega? Discúlpame, no me encanta la pregunta como decir el productor se niega. Creo que todos somos corresponsables en esto y no hemos contribuido a que el productor se vea a sí mismo y vea el café de otra manera más que como una cosa fija e inamovible. También, ¿por qué da miedo moverse? Porque todo es incierto, ¿no? O sea, hace la semana pasada yo estaba en el contexto de la cirugía de un ser querido y esa incertidumbre de ¿y qué me van a hacer en la cirugía? ¿No? Yo decía, tranquila, o sea, a ver, a veces, claro, yo estudié medicina, yo sé lo que va a pasar y yo estaba esperando afuera del quirófano en paz. Pero esa persona entró al quirófano sintiendo que entraba a la dimensión desconocida, sí, a que quién sabe qué iba a pasar allá. Cuando conoces, no tienes miedo. Entonces, bueno, esa es mi reflexión.
Bueno, buenísimo. Y creo que así es como regresamos otra vez al concepto de lo que viene a ser cafeología, ¿no? Que justamente es unir y buscar este logos, tanto no solo en la cadena, sino en la humanidad. Y de acuerdo con que eso es lo que falta, no sé si decir en general, voy a atreverme a decir en general, en la industria cafetera, al menos en la región, ¿no? Muchos hablan, o sea, se habla mucho de que hay que visualizar al cafetero y demás, pero no se habla mucho de que el cafetero tiene que ser también un ente receptor de información y cómo es este proceso de tomas de decisiones, ¿no? Que puede justamente que haga que caficultores de generaciones, digamos, anteriores, pasadas a las actuales, tengan este status quo mental de que si esto está funcionando bien, ¿para qué voy a cambiar? Exacto. Que también es un tema de aversión al riesgo y otros factores X más que también pueden afectar, ¿no?, esta toma de decisiones.
La otra cosa muy importante es, discúlpame, vuelvo al ejemplo de tu abuelo.
Quiero no me escuches.
No, es que tú tienes que quedarte ahí ese mes haciéndolo, mamacita. O sea, el riesgo es compartido, ¿no? Verba volant, exempla manent, o sea, las palabras se las lleva el viento, las acciones no, las acciones permanecen. Entonces, pues, ¿por qué no tomó el riesgo? Pues porque se lo encargaste.
Tómalo tú.
No. Puta, pues sí, yo tampoco lo tomaría, ¿eh? Si me encargan algo, yo voy a hacer lo que me dé mi regalada gana, ¿no? El día que vea a alguien aquí jalando conmigo 24/7 y dentro de un mes yo le diga, ¿qué harías tú? Ese día tal vez la voy a escuchar, tal vez, ¿eh? Y tal vez me tome 6 meses y tal vez me tome 1 año. No, en serio, entonces que nadie se toma ese tiempo, ¿no? O sea, estamos en una industria de encargos. Este tema de los contratos es horrible. Es horrible. Es ahí te encargo. Ahí te encargo, ahí te encargo. ¿Qué? Ven a hacerlo tú. ¿No? O sea, hay muy poco compromiso. Es una cosa muy despiadada, ¿no?
Entonces, todo le echamos la culpa al productor.
Creo que sí, todos le echamos la culpa al productor y es una situación generalizada porque tan grave es la falta de seguimiento que el productor puede tener, digamos, por algunas opciones que haya en caficultura, como es grave la falta de responsabilidad que el comprador tiene al establecer sus relaciones comerciales con la cooperativa o con la exportadora o con quien sea. O sea, no, por ahí decías, Gabriela, en algún momento, como al menos en nuestra región, no, en el mundo. O sea, porque no solo no sabe el productor, tampoco sabe el tostador que está ahí, ¿saben? Y tampoco sabe el japonesito de atrás, tampoco sabe. Lo único que tiene es yuanes, ¿no? O sea, hay que desromantizar. Sí, claro, hay que desromantizar al productor. Sí, sí hay que desromantizarlo, ¿no? No todo el productor se merece una novela, absolutamente de acuerdo. Hay muchos que ni debieran y ni quisieran ser productores, ¿no? Pero tampoco hay que decir, bueno, los únicos que no sabemos en este juego somos nosotros. No, tampoco los de allá saben, ¿eh? Sí es una necesidad, esta necesidad de logos es una necesidad transversal a todos los actores de la industria, hasta el consumidor. Entonces, bueno, es de no acabarse la chamba. Uh-huh.
Otro punto que nosotros siempre nos preguntamos es sobre los intermediarios. El otro día le preguntábamos a un grupo de chicos que tienen también un proyecto de trabajar muy de la mano, de enseñar, de arriesgar y estar metidos en el campo con estas experimentaciones que tienen para llevarlo hasta la taza. Y se les hablaba sobre los intermediarios, ¿no? Entonces, que a veces son los malos de la película, por decir así, y él nos explicaba de que no está mal, o sea, no están mal los intermediarios, sino los malos intermediarios en este caso, que buscan obviamente un lucro mal habido. Y el tema es también, él nos explicaba el por qué no deja, o sea, de que cada persona tiene un rol, ¿no? Y es muy importante de que nos especialicemos en el rol que corresponde para articular mejor esta cadena.
Sí, pobre Maquiavelo. ¿no? Aquello del fin justifica los medios. Se ha convertido esto de los medios, los intermediarios, se ha convertido como una lectura muy negativa. Y cuando escuchamos a alguien decir el fin justifica los medios, siempre como que decimos qué mala persona es. La obtención de cualquier fin necesita medios. Así de fácil, ¿no? Si yo quiero ir ahorita de aquí a la siguiente ciudad, pues necesito un medio de transporte, necesito gasolina. O voy caminando y llego en 3 días, también. ¿No? Pero digamos, si mi objetivo es llegar en 1 hora a la ciudad vecina, pues necesito medios. es imposible que el café llegue a tu propia taza. ¿Tú eres productora?
Sí, sí, somos productoras de café.
Ok. es imposible que tu café llegue a tu propia taza, incluso tú mismo siendo productor, pues sin alguien que haya hecho la maquinaria que ocupaste, sin alguien que haya traído el agua, o yo qué sé, ¿no? O sea, no debemos caer en la maleficación de los medios, ¿no? O sea, de los intermediarios. Coincido en que la integración, en la, por el contrario, creo que la integración vertical es una gran cosa en modelos o sistemas donde está mal distribuida la riqueza. ¿Por qué vale la pena que el productor no llegue hasta la cereza, sino hasta el pergamino? Y luego el productor no llegue al pergamino, sino al oro. ¿Y por qué no al oro, sino al tostado? Y no al tostado, sino al consumo. ¿Por qué? Solo porque está mal distribuida la riqueza. Porque si el productor tuviera la posibilidad de convertirse en la finca más pipiris nice del mundo, la más chipocluda, ¿no? La mejor, si pudiera ser rentable haciendo eso, tal vez ahí bastaría con que hiciera eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿pero por qué es necesaria? A mí el argumento de que el productor venda su tacita de café es que tiene derecho a, bueno, si quiere y si sabe. Pero la verdad es que si lo dices, es solo porque es la única forma de que le llegue más dinero. No existe otra razón. En industrias, piénsalo por aparte, ¿no? O sea, en las industrias donde la distribución de la riqueza, no sé si sea mejor, pero es más abundante, ¿no? No andas viendo eso, ¿no? Te ponía el otro hace unos minutos el ejemplo de la cirugía. Pues el doctor es uno y el anestesiólogo es otro y el instrumentista es otro y el ayudante es otro y la enfermera son otras y el camillero es otro. Ah, pero es que ahí hay mucha más riqueza que se puede distribuir mejor, pero no es como que el doctor sea el hombre orquesta que hace todo, ¿no? Y a veces creemos que cuando se dice el productor debe servir su taza, yo a veces identifico que es como, no, él que haga todo porque es su producto y hey, nadie mejor que él y... ¿En serio? No, o sea, que lo haga porque de verdad, si no, no hay otra manera que sea rentable. Pero la integración vertical tiene muchos retos. El primero y más grande que observo en nuestra industria es que son dos universos los que hay que juntar, que es el de la agronomía, el del campo, y la gastronomía, el de la mesa. Y la mayor, son dos tipos de habilidades, talentos, muy diferentes que hay que tener para desempeñarse de forma competente en cada uno de ellos. Sobran ejemplos de cooperativas que quieren como proyecto del año, el presidente de la cooperativa quiere poner su cafetería y lo hacen pésimo,
cierto.
Horrible, el peor café, el pastel más horroroso, el servicio horrible. No lo hagan.
Es anécdota, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota total.
Porque no nos damos cuenta de que no soy bueno para eso, ¿no? O sea, yo no nací para hacer expresos, yo nací para abonar plantas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Los casos de baristas o tostadores que a fuerza quieren su finca. Y a la primera de cambios que van al campo y les pican los mosquitos, dicen, ay, ya no, no era como yo quería, ¿no? No era aire acondicionado aquí. Es igual de ridículo. Entonces, la integración vertical no es necesariamente la solución. Es un grandísimo reto y muy pocos casos tienen la capacidad de desempeñarse competentemente. Es un circo a dos pistas. Tienes que ser un maestro de las dos pistas. Y si no, basta con que en una esté aburrido y se va la gente.
Y arrivederci. Yo diría que inclusive puede ser a tres niveles, ¿no? Porque... bueno, el mundo agro es uno, el mundo gastro es otro, pero también hay algo que no mucha gente habla, no entiendo por qué, y es el tema de la gestión.
La gestión, la parte de la administración, o sea, alguien se tiene que encargar de hacer esos números, que funcione.
Sí, y sin duda.
Y yo siento que es un tema de este lado, que es algo que siempre hablo también, que es el tema de los egos, ¿no? O sea, que nuestro ego está tan alto que queremos hacerlo todo, y decir, ay sí, y que esté, y querer demostrar algo que en verdad deberíamos de repente delegar para poder articular de alguna forma un proyecto que sí funcione, pero no creer de que somos los yoístas y que todo lo voy a hacer yo para que realmente funcione.
Yo creo que ahí hay dos cosas. La primera es, tenemos que ser muy autocríticos y saber medir nuestra capacidad. Yo, por ejemplo, yo no soy capaz de hacer que Cafeología sea una empresa. Yo soy capaz de hacer que el café sepa bien, pero yo no soy capaz de hacer que esto sea una empresa rentable, ¿no? De 60 colaboradores y etcétera. O sea, ¿a quién hace eso? A mi socio, mi hermano, Pablo, él sí, ¿no? Él sí sabe cómo hacer eso. Entonces hay que ser muy autocríticos. La segunda, el café es muy seductor y mira, una cosa que a mí me sorprende, o sea, el café no es poner un cohete en la luna. El café no es neurocirugía. El café es una cosa sencilla, sencillísimamente. No quiero sonar petulante ni pretencioso. Que nos permite entrar a varias de sus habitaciones. No solo es cuestión de yo quiero hacerlo todo. Es que, a ver, dime, ¿qué te separa si eres catador de tostar? ¿O qué te separa si eres catador de hacer filtrados? Nada, estás a media cuadra de hacerlo. Entonces, no solo creo que sea un tema como de yos, de egos, sino también de que es una materia muy atractiva, muy bella, encantadora. Ya aprendiste a catar, ya quieres aprender a tostar. Ya aprendiste a tostar, ya quieres ir a procesar, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Porque afortunadamente es como jugar fútbol. O sea, yo no conozco a alguien que le guste el fútbol que haya jugado una sola posición sus 40 años de vida. O sea, todos pasamos por la portería, por la defensa, por el izquierdo, por el derecho, por la delantera y por la banca y por, ¿sabes? Nos gustan todas las posiciones. Así es el café. El problema es no darte cuenta de que eres pésimo, ¿no? El problema es cuando dices, yo de delantero, y puta, todos los demás dicen, no, ya la regó, ya perdimos, ¿no? Y tú no te das cuenta, el único que no se entera. Tampoco me encanta la superespecialización. O sea, esta cosa de cada chango agarre solo un mecate y nada más un mecate y no le muevas porque me necesitas a mí para pasar al otro mecate. O sea, tampoco me encanta por dos razones. Sí, yo pienso que el tema de la superespecialización pues no podemos ver solo árboles, ¿no? También hay gente que puede ver el bosque. Hay que aprender a ver el bosque. Pero es muy deseable, es muy necesario no quedarse como con la idea de que se necesitan 30 intermediarios. Para resumir la pregunta, a mí, yo me hago dos preguntas, ¿no? Porque esta intermediación o esta mediación, no me encanta la intermediación. Basta, ¿no? Mediar ya es estar entre. ¿Esta mediación soluciona un problema? Ah, bienvenida. Bienvenida a esa mediación. ¿Esta mediación aporta valor? Bienvenida a esa mediación. No a ninguna de las dos, a la goma esa mediación, ¿no? Entonces, para mí es muy simple. O sea, si soluciona un problema o aporta valor, esa mediación va, sí, por supuesto.
Una última pregunta y ya la decía.
Dos. Es importante a nivel, o sea, hemos dicho no ni a la mismísima mega especialización, ni al no, o sea, ya.
El tema ni muy separados ni muy juntos.
Claro, pero el tema de esto es de capacitarse. Es algo que yo siempre digo, ¿no? La educación es algo que nunca te van a poder quitar y aprender y es algo que yo siempre lucho. Eduquémonos de la forma, pero eduquémonos, ya sea leyendo, investigando o tomando cursos. Mucho más en nuestra industria de café, que no hay una escuela per se, porque hay varias, muchas cosas. Y, por ejemplo, tú haces varias capacitaciones y todas estas que sí son avaladas, donde por la SCA y demás. Sí quisiera tu opinión sobre estas especies. Muchas personas, al menos en Perú, deciden no tomarlas por un tema de precios, ¿no? Entonces dicen, no, es que es muy caro. Entonces, ¿por qué invertir en educación en café certificada?
Mira, yo soy abanderado de las dos. Ahora sí que me pongo las dos cachuchas, ¿no? Como digo una cosa, digo la otra. Y si aquí digo, allá me desdigo. Yo creo en las dos cosas. En Cafeología, por ejemplo, damos capacitaciones. entregamos cero diplomas, reconocimientos o certificaciones. Al día de hoy. ¿Por qué? Sí, o sea, ¿por qué? Porque comprendemos que el nivel de entrenamiento, la profundidad del conocimiento que hoy podemos compartir en una capacitación de 3 o 5 días a un barista, la verdad es como alguien meterse al agua a aprender a nadar 5 minutos. Entonces yo no siento, yo en mi autocrítica no veo que lo que somos capaces de compartir hoy pueda merecer un respaldo, un aval, una garantía para nadie, ni para mí de que él aprendió, ni para él de que yo le enseñé, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy partidario de no nos desboquemos por las certificaciones, porque las certificaciones, yo tengo un par de ellas, trabajo con 2 instituciones muy reconocidas a nivel mundial, el CQI y Tasa de Excelencia. Soy instructor de ambas, de Q-Processing en el CQI y de entrenamiento sensorial en Tasa de Excelencia. Y ahí participo en proyectos, en capacitaciones donde hay certificaciones y diplomas y etcétera. Bueno, yo siento que el mejor de los cursos independientes, Cafeología es un proveedor independiente de capacitación, por ejemplo, y el mejor de los cursos institucionales, estas 2 o cualesquiera otras instituciones de café que quieras mencionar, un curso que dan a café y café y a quien quieras, todas son el parbulito de lo que hay que hacer en el café. Preescolar, kindergarten. Entonces, para mí no son la última palabra, no me quitan el sueño. Lo que más he aprendido, participar en capacitaciones y en cursos siempre me ha ayudado, porque parte de lo que aprendes, lo aprendes de las experiencias y de otros, y tú no puedes construir tú solo todas las experiencias que necesitas para dominar con maestría un tema, un oficio. Yo le doy mucho valor a las certificaciones y a las capacitaciones por las personas con las que me relaciono en esos contextos y en esos momentos, pero no ser Q-grader no me hace sentir ni más ni menos a la hora de entrar a catar cafés y cato con tostadores muy famosos a nivel mundial y cato con productores muy sencillos a nivel local, y esa certificación ni me ayuda ni me molesta que esté a mi lado o no esté, ¿no? Creo que lo que hay que saber es hay que saber autodiagnosticarse, hay que saber autocriticarse, hay que recurrir a las opciones que nos interesen, tengamos a la mano, vayan con nuestra capacidad financiera y con nuestra forma de ser, y ya. Y mientras, pues entre todos sí empujemos para que un día exista más allá del parbulito del café, ¿no? Y haya una primaria, man, ¿no? Y hay que trabajar mucho para darle forma a eso.
Ya, ahora sí, tu pregunta, ¿para qué?
100% de acuerdo. Bueno, yo ahí sí, o sea, solo para cerrar el tema de las capacitaciones, yo no tengo ninguna certificación, no tengo absolutamente nada, digamos que diga que sé de café, de verdad que no sé nada de café, pero el único valor que vería es el tema, o sea, en el mundo económico, ¿no? Hay una señalización en el mercado por tener un certificado, pero esa señalización eventualmente se expira y cuesta mucho, y para países productores, tal vez como Perú, donde un curso te puede costar mucho más que lo que tú terminas ganando, en términos, no sé, te puede costar poco más de un sueldo mínimo. Entonces no hace sentido optar por ese tipo de certificación, si inclusive dentro del mercado no lo señalizan bien, ¿no? Tal vez en el mercado local no, en el mercado internacional puede que sí. Entonces al final las personas terminan optando por no certificarse. Pero como tú comentaste, Jesús, las certificaciones sí que son una verdad a medias, ¿no? O sea, no son la verdad total, es muy dependiente del contexto y la autocrítica. Eso es lo que falta bastante también, la valla, ¿no? O nivelarlo, no sé cómo explicarlo, pero no pensar de que ya no tengo una certificación o demás,
soy menos válido que
claro, tenga. Pero que sé que mis conocimientos están a este nivel, pero no pensar que mis conocimientos sobrepasan mis conocimientos actuales o viceversa, ¿no? los subvalúo, sino es difícil como siempre estar en el medio.
Yo pienso que, bueno, dices, la certificación es una verdad a medias. Es que, ¿qué no lo es? Un día había una dedicatoria de un libro, ¿no? A todos mis colegas quiero, pues, advertirles o recordarles que no pretendo agotar la totalidad del tema en el siguiente libro, en este libro. Pues es que, ¿quién sí pretendería? O sea, es que es una verdad a medias. ¿Y dónde está la verdad completa? Todo es a medias. O sea, en primer lugar. En segundo lugar, las certificaciones señalizan. En mi experiencia, las certificaciones no me han dado nada. No me han señalizado. Creo que hay algo, o sea, lo único que valida al 100% en esta industria es pon tu café en la mesa.
Ajá. Okay, ese es el sello de calidad. Demuéstralo.
Claro, demuéstralo. Pon tu café en la mesa. Eres productor, pon tu café en la mesa. Eres tostador, pon tu café en la mesa. Eres barista, pon la pinche taza en la mesa. Uh-huh. Es lo único que te va a señalizar en esta industria. Porque caes en el otro extremo. Hay muchos, habemos muchos, que podemos tener reconocimientos, certificaciones, lo que sea, y nuestros colegas vernos así como... ¿Y ese por qué dice eso si su café, nada? Si nunca ha dado un gran resultado, si nunca ha dado la campanada, si solo una vez le salió bien una taza y de ahí en más nunca hemos vuelto a saber. Entonces, no hay que desestimar, pero recordemos que al final del día lo que habla por nosotros es el café que ponemos en la mesa, nada más.
El mejor sello que vas a poder llevar.
La mejor comprobación de que has hecho las cosas bien.
Claro.
Tu cafecito.
Claro, ¿cuántos ganadores, por ejemplo, de taza de excelencia son productores que no tienen, están remotamente lejísimos de tener una certificación? Pero pues ahí está su café en la mesa, ¿ya? Y ese le da a ese señor todo el crédito del mundo. Punto.
De acuerdo. 100% de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Y bueno, a ver, mi última pregunta en realidad es, ¿cuál es el mensaje que puedes dejar en este pequeño espacio virtual para las personas que nos escuchan, que puede ser desde un consumidor, tal vez un productor, otro Q-grader, un tostador, o una persona que absolutamente no sabe nada de café y que simplemente pasó y encontró este podcast? ¿Qué mensaje te gustaría entregarles relacionado al cafecito? Es una pregunta muy abierta. Trae su café, por favor.
Pues, a ver, pienso que no importa quién seas y si tienes algún nivel de interés en el café, desde algo muy íntimo y personal, algo muy profesional y sofisticado, el café en este mundo hoy representa algo que le puede dar una oportunidad al mundo y a las personas. O sea, estás ante algo que puede hacer que el mundo y las personas sean mejores. Yo no sé de qué manera fabricar PET haga eso. Yo no sé de qué manera, no sé. Hay tantas cosas que me parecen muy banales, pero el café, no hay nada banal en él. No seamos indiferentes al café, ¿no? O sea, la decía Hannah Arendt, la banalidad del mal, ¿no? O sea, estamos en un mundo muy frágil, como en términos de naturaleza, y muy volátil en términos sociales, humanos, muy inestable. Y el café puede ser algo que, si lo haces bien, hace mejor al mundo y a las personas. Así que no seas indiferente, indolente, no es otro pinche café y ya. O sea, esa taza puede ser el vehículo de hacer la diferencia, ¿no? Seas quien seas, relación que tengas con el mundo del café. Y darles las gracias a ustedes por este espacio.
Ay, nosotras a ti, llorando. No, mentira. No, muchísimas gracias, Jesús. De verdad, qué inspiradoras palabras acabas de mencionar. Sigamos tomando café, sigamos haciendo la diferencia taza por taza. Y hasta, no sé, ojalá que termine la pandemia podamos visitar los prados mexicanos.
Estamos, en verdad, o sea, ya queremos ir a México con
ganas. Algún día, pronto, espero que pronto.
Bienvenida siempre.
Esperamos pronto conocerte en vivo. Y muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio y por tus palabras.
Bueno, pues ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias a todos por escuchar.
Chao, chao.
Este momento. Cuídense.
Cuídense, chao, chao.
Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales @sinfiltrocafe.podcast y nuestros arrobas personales. Yo soy @yela_g
y yo soy @lacofinomista_FE.
Gracias.
Gracias. Adiós. Adiós.